Esta es la edición de Vanidades del 23 de febrero de 2024. Soy una voluntaria de Chris Radio, Courtney Carey. Empezaré con Mary de Dinamarca, reina en la tempestad. En medio de rumores y especulaciones, Mary Donaldson se convirtió en reina de Dinamarca a tan solo unos meses de cumplir 20 años casada con Federico de Dinamarca. La polémica no ha sido ajena a su matrimonio y ahora la monarca de origen australiano enfrenta un reto: reinar con una sonrisa en medio de la adversidad. Por Eugenia Garavani. Durante el verano del 2000, mientras se llevaban a cabo los Juegos Olímpicos en Sydney, la vida de Mary Elizabeth Donaldson experimentó un giro de 180 grados cuando se divertía en un pub local con unas amigas, y es que un grupo de turistas europeos las invitaron a sentarse en la mesa. El flechazo con un joven danés fue inmediato. Pasaron varias horas hasta que Mary descubriera que el grupo estaba conformado por el entonces príncipe Felipe de España, Nicolás de Grecia y su primo Federico de Dinamarca, de quien la joven abogada se enamoró a primera vista. Aunque el comienzo parecía un cuento de hadas, hubo que sortear muchos obstáculos y enfrentarse a todo aquel que se opusiera a su relación. Esta es la historia de Mary de Dinamarca, la nueva reina de los daneses, la cenicienta australiana. Y al mismo tiempo han sucedido tantas cosas que es imposible expresarlas con palabras. Nos necesitamos unos a otros si queremos tener éxito. Y esto no solo es cierto en el mundo laboral y para los que trabajamos para combatir el aislamiento social, sino para todos. Los humanos necesitan a los humanos. Así culminó Mary de Dinamarca el 2023 con un mensaje encriptado que habla de la soledad y de la unión, una reflexión acompañada de semanas de silencio, mientras el Palacio Real ardía en llamas tras las fotografías publicadas en España, en las que aparecían su marido y la mexicana Genoveva Casanova, un hecho del cual la Casa Real no se pronunció. La noticia se daba a conocer justo mientras los reyes de España, Felipe y Leticia, realizaban un viaje de estado al país escandinavo y la pareja real danesa llevaba por separado su agenda. Por supuesto, el mundo especulaba y Genoveva se recluía en San Sebastián. En los pocos actos públicos que Mary realizó, se podía ver la seriedad en su rostro. Su mensaje de Navidad para la fundación que lleva su nombre iba acompañado con la imagen de ella luciendo una enorme sonrisa, la misma que ha llevado los últimos 20 años. El mensaje fue publicado mientras Mary se encontraba en su natal Australia con sus hijos. La entonces princesa decidió pasar unos días con los suyos, quizá para retomar fuerzas. Poco tiempo después, la prensa la captó en el aeropuerto junto a Federico, quien voló hasta allá para reencontrarse con su esposa antes de terminar el año con una noticia solemne. La reina Margarita de Dinamarca anunciaba su abdicación tras casi 52 años en el trono. Era el fin de una historia para los daneses y el comienzo de otra para Mary y su príncipe azul. Su relato con Federico comenzó en diciembre de 2001. Tras más de un año de relación, Mary empacó sus maletas y se marchó a vivir a París para estar más cerca de él. Ahí trabajó como maestra de inglés hasta que en 2002 decidió fijar su residencia en Copenhague, donde fue empleada en Microsoft en el área de comunicación y marketing. Desde el principio, nada fue sencillo para Mary. No hablaba el idioma. Además, la madre de su novio se negaba a conocerla. Y el día que por fin lo hizo, criticó su complexión. Según la reina Margarita, era muy alta y estaba subidita de kilos. El comentario afectó a Mary, por supuesto. Solía pasar mucho tiempo sola, extrañando su hogar, a su padre y a sus hermanas. Tenía muy pocas amigas, socializaba con las parejas de los amigos de Federico y en ocasiones con el príncipe Joaquín, hermano de Federico, y con su esposa, la princesa Alejandra Manley, de quien se divorció en 2005. fue en octubre de 2003, cuando se anunció el compromiso del príncipe heredero de Dinamarca y Mary Donaldson. La boda se celebró en mayo de 2004. Pronto llegaron los hijos y Mary tuvo que ir poco a poco adaptándose a su nueva vida. El primer cambio drástico fue el físico. El día de su enlace, Mary lucía muy delgada y así continuó en los siguientes años. Se dice que bajó 8 kilos para su boda. Rumores de que Mary era víctima de la enfermedad de las princesas, la anorexia, no faltaron. Sin embargo, con el tiempo demostró tener un físico envidiable gracias a la disciplina del deporte y a su excelente metabolismo. Traiciones en palacio. El reciente escándalo en que Federico se ha visto envuelto tras ser captado en Madrid junto a Genoveva Casanova, ex esposa de Cayetano Martínez de Irujo, ha sido quizá su indiscreción más grande, pero no ha sido la primera, y es que el nuevo rey de Dinamarca ya había estado envuelto en otras polémicas de esta índole. La primera vez fue en 2008, cuando se le captó besando a otra mujer a la salida de un club nocturno, una escultura morena de la cual no se supo su identidad. Unos años después, en 2011, Federico fue visto bailando con una rubia. Esto ocurrió una noche antes del bautizo de sus mellizos Vincent y Josephine. Medios de comunicación en Dinamarca se atrevieron a decir que el entonces príncipe le pagó mucho dinero a sus conquistas para que se mantuvieran en silencio. Pero Mary no ha podido esquivar acusaciones de infidelidad. Desde hace años, la prensa amarillista se ha encargado de sembrar un rumor: la presunta relación de la australiana con su cuñado, el príncipe Joaquín. Esta historia vio la luz en 2008, cuando el tabloide Svensk Dagting aseguró que Joaquín estaba obsesionado con Mary, tanto que buscó a una mujer muy parecida a ella, hasta en el nombre, pues hay quienes aseguran que existe un gran parecido entre Mary y Marie, la segunda esposa de Joaquín. Todo esto está ligado a una fotografía que fue publicada por la misma revista, donde Mary parece estar esquivando un beso de Joaquín, quien al parecer, estando ebrio, intentó besarla. La imagen le dio la vuelta al mundo y fue una alerta de cómo inició la tensión y el distanciamiento entre los hermanos. Desde el principio se dijo que Mary y Marie, las nueras de la reina Margarita, no tenían buena relación, había celos y competitividad entre ambas. Pero con los años establecieron una relación cordial, o al menos eso parecía hasta que se produjo la ruptura causada por una tercera en discordia, Caroline Fleming. Fleming es una top model y baronesa que durante años fue la mejor amiga de Mary y su gran apoyo cuando llegó a vivir a Dinamarca, así como su amiga y confidente, y nadie se explica qué ocurrió. Se sabe de un enfrentamiento muy fuerte ocurrido en 2017 que habría dejado a Mary devastada. Por si fuera poco, un par de semanas después, Caroline publicaba una fotografía en su cuenta de Instagram con la princesa Marie, concuñada de Mary, donde le dedicó unas emotivas palabras. La amistad es uno de los mejores regalos de la vida. Llevamos 17 años y estoy increíblemente orgullosa de ti y también profundamente impresionada con lo que estás haciendo. Mi corazón está lleno de amor e inspiración. Gracias por tu precioso tiempo. Un golpe bajo para la heredera consorte de Dinamarca, traicionada por su mejor amiga y con su mayor rival. Hacia el futuro. Con 52 años, recién convertida en reina consorte, Mary Elizabeth Donaldson ha enfrentado las polémicas de una manera estoica. Su fortaleza y resiliencia son un ejemplo. En medio de las especulaciones sobre los términos en los que se encuentra su relación con Federico, ella ha decidido continuar con sus compromisos, sonreírle a sus súbditos y luchar por mantener a su familia unida. El próximo 14 de mayo se cumplen 2 décadas de la boda de ensueño que protagonizó junto al rey, y esta es la ocasión perfecta para las celebraciones, 20 años mostrando una entereza ante los obstáculos y las traiciones. Mary Donaldson llegó a Dinamarca dispuesta a conquistar a la familia real y a los daneses. Tras conseguirlo, hoy día cuenta con el cariño y apoyo de la gente. Es así como el pasado mes de enero los daneses la aclamaron como una nueva reina consorte. Mary comienza una nueva era en el país escandinavo y un flamante capítulo en su historia con Federico. Larga vida a la reina Mary de Dinamarca. El siguiente artículo, siguiendo con la realeza, que es el tema de esta revista, Leticia en la mira. La reina de España nos ha mostrado que es una mujer en control y una buena jefa de familia. Un dominio que también ha hecho visible los últimos meses ante los rumores de una presunta infidelidad de la monarca con su excuñado Jaime Burgos. ¿Ella es polémica? Sí, y también una reina. No negamos que nos gusta su estilo, cómo ha educado a sus hijas y cómo fue una profesionista de clase media con logros. Leticia concentra cualidades que la vuelven una mujer de su tiempo. Nos atrapó desde que la vimos con un traje Armani blanco de dos piezas en el anuncio de su compromiso con el entonces príncipe Felipe. Desde esa época, casi cada aparición pública ha sido un regalo para la vista. ¿Y cómo le hace para verse tan bien? Sin duda, es su propio buen gusto y su práctica forma de ser lo que la ha llevado a usar piezas en tiendas como Zara o Mango y combinarlas a la perfección. Recordemos que antes de casarse daba noticias por televisión y su vestuario era clave, pero desde 2015 también tiene una asesora llamada Eva Fernández, una ex publicista con un curso de moda en el IADE de Madrid. De hecho, los especialistas en moda coinciden en que la stylist le mostró a Leticia que hay más modistos, además de Felipe Varela, su diseñador de cabecera por años. Eva la ha integrado a tendencias recientes, colores más favorecedores, y la llevó a apostar por más accesorios y tomar riesgos, como los looks veraniegos que ha lucido en Mallorca y que muestran a una Leticia relajada y con unas piernas espectaculares. El resultado es una reina que tiene un estilo propio y no luce como una mujer que solo asiste a eventos de caridad. Otro detalle que amamos de su estilo es que tiene tan buenas piezas y tan atemporales que las usa varias veces a lo largo de años. Sí, hay otras royals que reciclan y compran barato, pero Leticia es más cercana a nuestra idiosincrasia y por eso hacemos clic con ella. Reinventa las canas. La moda y su estilo no es lo único que nos gusta de Leticia. Desde 2018, la reina ha dejado que sus canas se vean sin complejos. Quizás se hartó de las críticas de años debido a lo que muchos medios interpretaron como un exceso en el cuidado de la imagen. Tal vez a sus 51 años, Leticia asume su edad con tranquilidad. Era noviembre de 2018 cuando ella llegó a un evento con un abrigo negro, falda midi dorada, botas y una media cola de caballo con raya en medio que destacó lo impensable, sus canas. Pues ni esa declaración de intenciones la libró de polémica. Los medios y la gente en redes decían que podía ser desde una estrategia para verse más cercana hasta que las dejaba ver para que la atención no se centrara en su rostro con menos arrugas. Su vida real. Leticia ha estado en la mira desde siempre. Cuando se comprometió con Felipe de Borbón, se decía que el rey Juan Carlos I no aprobaba a las novias de su hijo. Leticia no fue la excepción. Su condición de divorciada y mujer independiente no le gustaba al conservador rey. Pero en esa época, la periodista Pilar Urbano contó que Felipe amenazó con renunciar al trono si sus padres no aprobaban su relación. Entonces hubo boda el 22 de mayo de 2004. Mucho se ha dicho que ella lleva la batuta de ese matrimonio y hasta hay fechas de inicio, el 6 de noviembre de 2003, en la petición de mano cuando Leticia le dijo a Felipe frente a los medios: «Déjame terminar, pues parecía que él iba a comentar el tema del que ella hablaba. Todos lo tomaron como un regaño, pero ¿no habrá sido una muestra del rol que las royals empezaban a tomar? Y también de la apertura de él, quien allí mismo se refirió a las cualidades de ella. Son muchas y a la vista de todos su inteligencia y su elocuencia, su espíritu de responsabilidad en el trabajo y su coraje. Parece que más clara no podía quedar la relación equitativa de esta pareja que, a lo largo de los años, ha compartido tareas como el cuidado de sus hijas. Que la reina haya integrado a su esposo en un asunto doméstico no se había visto en España, y eso es positivo, pero lo cierto es que la pareja también ha enfrentado desiertos y tormentas. Firme y esforzada. La royal, además, es heredera, y no de una fortuna, sino de una tradición. Como su abuela y su padre, ella es periodista. Educada en escuelas públicas, colaboró en medios desde que estudiaba, hizo prácticas y un máster en información audiovisual. Como varias chicas de su generación, salió de España para hacer el doctorado en Guadalajara, México. No concluyó, pero su carrera se consolidó cuando en 2000 se incorporó a Televisión Española y ganó el premio de la Asociación de Prensa de Madrid como la mejor periodista menor de 30 años. Cubrió los atentados del 11 de septiembre y la invasión en Irak. Asimismo, es una mujer de clase media que trabajó para ascender, y eso es admirable. Y el que se haya casado con un príncipe no le quita mérito a su vida profesional. Claro, Máxima de Holanda o Rania de Jordania tampoco nacieron millonarias, pero sí tenían dinero, estatus o amistades para conocer a sus príncipes. Leticia no. Su trabajo la llevó a conducir el noticiero más importante de España, tan famoso que hasta el hijo del rey se fijó en ella. Leticia, sin duda, ha conservado mucho de su vida antes de ser royal. De joven era estudiosa y de personalidad fuerte. Y según el mundo, en la universidad iba al bar o al tapeo, después de clase, a conciertos y viajes. De esa época data su gusto por la literatura y el cine, donde se le ha visto con su marido y sus hijas. De manera de ser, un tanto bohemia, la disfruta en sus momentos íntimos, como su cumpleaños 49, que celebró con el rey y la infanta Sofía en Indian Aroma, un restaurante nada caro de Madrid que visitan seguido. El camarero que los atendió dijo: «Tienen un trato muy amable y simpático». Pero la celebración de sus 51 años fue muy diferente, y es que por primera vez enfrentó el nido vacío con la infanta Sofía estudiando en el bachillerato internacional en Gales y Leonor en la Academia Militar de Zaragoza. La experiencia que le dieron sus estudios, viajes y trabajo formaron a Leticia una reina y madre en control que ha visto volar a sus hijas. Si bien fue llamada la reina de la corrección que no se sale del guión, lo cierto es que ella ha cumplido con su deber de acuerdo con la web oficial de la Casa Real. Las prioridades para la reina son su familia y el apoyo a la labor institucional de su majestad el rey. Aún así, ella tiene una agenda propia en apoyo a enfermedades raras y cáncer infantil, entre otros temas, en los que se ha desarrollado con un perfil bajo, en parte por la comunicación del palacio que, en su afán de discreción, pasa por alto referirse a las entrañas de esas causas. Pero hay testimonios de su trabajo. Es cercana, se preocupa y se ocupa, y eso motiva, dice Javier Senent, expresidente de Cruz Roja Española. No sé por qué se piensa que está 2 minutos, se hace la foto y se va, porque el seguimiento es constante, señala Esther Díaz de la Asociación Española contra el Cáncer. Y aunque la obligación de un royal es ser ejemplar, el desprestigio con el que lidia la Casa Real Española ha vuelto clave el comportamiento de la reina, que atraviesa por un periodo difícil. En el ojo del huracán, Leticia ha hecho mucho como reina, de eso no nos cabe duda, y se ha empeñado en rearcir errores del pasado, como los sinsabores entre ella y su suegra, la reina emérita Sofía. pero la polémica siempre está rondando a la monarquía española y los últimos meses no han sido la excepción con la publicación del libro Leticia y yo, ¿qué secretos esconde la reina Leticia?, de Jaime Peñafiel. Y es que el autor lanzó una bomba. Habla de un presunto affair entre la esposa de Felipe VI y Jaime del Burgo antes de que él se casara con la hermana de Leticia, Thelma Ortiz. Según Peñafiel, del Burgo fue amante intermitente de Leticia de 2002 a 2004, cuando ella estaba recién casada con Felipe VI, así como de 2010 a 2011, pocos años antes de convertirse en reina consorte. De acuerdo con Erika Roa, experta en realeza de vanidades, en el capítulo 30 del libro, Jaime del Burgo le confiesa a Peñafiel que en una situación de CNI le desvalijó un palacete que tenía en Ginebra con la intención de encontrar las únicas pruebas que tiene del Burgo de su romance con la reina de España. Cuando mi relación con Leticia finalizó, cogí todo lo que tenía, fotografías, videos, móviles, SMS, y los deposité en la caja fuerte de mi banco. Ahí siguen. He guardado muchos años de silencio. Se trata de un tema que en España no ha tenido tanto eco, pero que la prensa internacional ha retomado. De hecho, la periodista y escritora Pilar Aire opina en su cuenta de Instagram que ha sido una vuelta de tuerca más al sufrimiento de la reina, que, según me dicen, está devastada. Pero el silencio no es una buena respuesta, porque creo que los ciudadanos tenemos derecho a saber cómo está el matrimonio de nuestros reyes. Todos estos últimos acontecimientos están poniendo a prueba su resistencia. Yo estuve hablando el otro día con unos amigos que acudieron al último acto público de ella y me contaban lo delgada que está. Bueno, iba muy arreglada, muy guapa, pero todo aquello espontáneo que tenía, que hablaba con la gente, que cogía del brazo, que sonreía, que tenía siempre un comentario para todo el mundo, pues había desaparecido. Se ponía cada vez más que tenía que saludar a alguien, no intervino para nada en las conversaciones y, sin embargo, el marido, asombrosamente, dicen que estaba más simpático que nunca y muy sonriente, cosa que realmente no suele hacer. Días después, la reina de España acudía al cumpleaños número 60 de su cuñada, la infanta Elena, dando el mensaje de que todo está bien tanto con su esposo como con su familia política. Leticia de España está en la mira y solo el tiempo develará la verdad detrás de este episodio, que tal vez ha trastocado la paz que vivían tanto ella como su esposo, el rey Felipe VI. Y no dudamos que una vez más su fortaleza la sacará a flote. Una royal muy especial. Máxima es una de nuestras reinas consentidas y siempre ha sido exitosa. Ha vencido desafíos con su carisma, calidez, simpatía y principalmente inteligencia. La joven porteña que conquistó al príncipe heredero de Holanda derramó unas lágrimas el día de su boda, el 12 de febrero de 2002. Su padre no estaba ahí, se le negó el permiso para asistir porque fue parte del gabinete del dictador Videla en la Argentina en los años 70 y 80. Periodistas holandeses dicen que este gesto de Máxima conmovió a sus nuevos compatriotas, ya alentados por la espontaneidad y la sonrisa de la Argentina desde que fue presentada como prometida de Guillermo en 2001. Todos sabemos los males que causó el régimen militar y, como argentina, tengo mucha tristeza por ello, declaró tras su compromiso. Como sus compatriotas, Guillermo quedó encantado cuando una amiga de ella, con conexiones aristocráticas, los presentó durante la Feria de Abril en Sevilla, España, en 1999, según la BBC. La Vanguardia afirma que Máxima admitió durante la petición de mano que Guillermo le pareció un poco bobo en ese momento, pero después coincidieron en Nueva York y ella se enamoró. El príncipe quedó encantado y la fue cautivando con insistencia, llamándola y enviándole regalos. Amaba su espontaneidad. Para un holandés era una latina fresca, divertida y encima plebeya. una rareza, contó la biógrafa Soledad Ferrari a BBC Mundo. Son sus características las que han convertido a Máxima en una de las reinas más valoradas, a pesar de las polémicas que ha generado en estos últimos años. Un buen comienzo. A la Máxima, de 8 años de edad, le tocó ver cómo su padre, Jorge Sorreguieta, fue nombrado secretario de Agricultura y Ganadería. Él era un importante empresario agrícola, lo que le permitió a ella, a sus 3 hermanos y 3 hermanastras, estudiar en colegios particulares. La joven hizo el bachillerato en el colegio Northlands, en los suburbios de Buenos Aires. Para sus estudios superiores, eligió la Universidad Católica Argentina, donde se graduó en 1995 de Economía, la carrera que ha sido su pasión y que ha sabido trasladar a su vida como royal. Mientras estudiaba, trabajó en Mercado Abierto S.A., donde investigó software para mercados financieros y laboró en ventas de seguros Boston. Además, dio clases de inglés y matemáticas. Con una vida tan activa, era natural que el siguiente paso fuera continuar su desarrollo profesional en el extranjero, lo cual sucedió gracias a una oferta de HSBC James Capell. Así, en 1996, se trasladó a Nueva York para ser vicepresidenta de Ventas Institucionales de América Latina. Y justo en esa época salió con un alemán que trabajaba en la bolsa. En agosto de 1999, se convirtió en vicepresidenta de la División de Mercados Emergentes de Dresdner Kleinwort Benson, y ese año se integró a Deutsche Bank como vicepresidenta de Ventas Institucionales hasta mayo de 2000, cuando ya salía con el príncipe. Quizá por eso se trasladó a Bruselas para laborar en la oficina de ese banco en la Unión Europea. En mayo de 2001 anunciaba su compromiso y su vida cambió, pero aprovechó su preparación para ser más que una royal. Consigue el espacio para ser tú misma, con respeto por las habilidades y la experiencia de vida que traes contigo, expresó en 2019, y lo ha aplicado con creces. Además de su sonrisa franca, los holandeses apreciaron la entrega de Máxima para integrarse a su cultura. La periodista Soledad Ferrari, coautora de Máxima, una historia real, 2013, destaca que su inteligencia, su carisma desbordante y su actitud tan cool hicieron el resto. La futura reina tomó los cursos obligatorios para los inmigrantes que deseaban obtener la ciudadanía. Terminó en 2004, pero antes ya sorprendía con su correcto uso del idioma y las formas, su conocimiento de las leyes locales, así como con su manera espontánea de ejercer como princesa. Por eso se convirtió en el integrante más popular de la Casa Real, por encima de su esposo y su suegra, la entonces Reina Beatriz. Su impacto se refleja en un hecho. En 2011, el Parlamento holandés votó para terminar con una tradición que consistía en que las parejas de los reyes solo debían tener el título de príncipes. A partir de ese año, la norma es que lleven el título de rey o, en este caso, reina consorte, de acuerdo con la BBC. Máxima sabe captar el espíritu de los holandeses. Ha aportado alegría a la Casa Real y eso ha sido valorado, comentó el historiador Koos Huygensen a EFE en 2013. Ese fue el año en que Beatriz abdicó a favor de su hijo y así llegó la segunda latinoamericana a un trono europeo. La primera fue la cubana María Teresa de Luxemburgo. Desde antes, Máxima tenía claro lo que esto implicaba: tener mucho trabajo, pero también será un placer y un gran honor servir a la Casa Real. Parece que ceñirse la corona confirmó su vocación como economista. En 2009 fue nombrada defensora especial del secretario general de la ONU para las finanzas inclusivas para el desarrollo, y su trabajo es hacer que los servicios financieros sean accesibles para la gente común y las pymes. Y desde 2011 es presidente honoraria de la Asociación Global para las Finanzas Inclusivas del G20. Un futuro con reto. Su trayectoria, cercanía con la gente y la familia que ha formado con Guillermo son baluartes para la corona holandesa. Sin embargo, Máxima ha tenido tropiezos, como en 2020, cuando en la pandemia ella y el rey Guillermo se tomaron una foto sin cubrebocas, acompañados por otras personas. Poco después viajaron a Grecia, a su polémica Villa del Descanso, por lo caro que costó, aunque el gobierno había pedido no viajar por el rebrote del virus. Máxima y Guillermo regresaron al día siguiente con Adriana, su hija menor, y ofrecieron disculpas. Pues bien, ni el buen trabajo de Máxima por años evitó que la popularidad de la Casa Real cayera. La confianza en el rey bajó de 76% a 47%, mientras que la aprobación de la reina descendió de 83% a 61%. Y es que el comportamiento de la pareja causó un daño grave a la monarquía. Además, en febrero de 2021, el caso de un funcionario de la dictadura argentina relacionado con los vuelos de la muerte tocó a la reina. Un juez aseguró que recibió una llamada de una empleada de la Casa Real que le preguntó si el caso contra ese funcionario argentino era necesario y agregó que si era procesado podría ser doloroso para Máxima. El Servicio de Información de la Casa Real respondió que no hay pruebas de ello, pero generó dudas al agregar que no está confirmado que proviniera de la Casa Real y que, si así fuera, no ha tenido consecuencias. En 2022 también fue un año difícil para Máxima debido a las amenazas de clanes mafiosos hacia su hija Amalia, la heredera de la corona. Y es que Amalia cumplió 18 años y se anunció que en su etapa universitaria se quedaría en un departamento de estudiantes con unas amigas. La idea fracasó ya que se descubrió que existía un complot de la mafia local para secuestrarla. La vida de Máxima no siempre ha sido miel sobre hojuelas. Ha tenido momentos buenos y otros no tan afortunados. Sin embargo, su historia es tan fascinante que hace unos meses se terminó de filmar una serie sobre la monarca. Se trata de una coproducción germano-neerlandesa basada en el libro Máxima Sorreglieta, Motherland, 2021, de la periodista holandesa Marcia Luyten, la cual planea tener varias temporadas. No cabe duda de que Máxima es una de las integrantes más queridas y espontáneas de la Casa Real Internacional. Si bien nada puede asegurar que su popularidad vuelva a elevarse, sí podemos decir que tiene todo para lograrlo. Ella es, sin duda, una mujer real muy exitosa, dedicada, amorosa, profesional y, sí, también muy vanidades. Y ahora el siguiente artículo. Camila, la reina inesperada. Ella no solo es el amor de la vida de Carlos III, sino su confidente y su esposa. Ahora, con 76 años de edad, nos sorprende que la reina consorte continúe con la misma naturalidad de siempre. El público se acostumbró a ver a Camila al lado de Carlos en eventos y celebraciones a nivel nacional e internacional. Sin embargo, como ella misma ha admitido, no ha sido un camino fácil. Pocas mujeres en el mundo han sido tan juzgadas como ella. Y es que Camila Parker Bowles fue la otra mujer en la ruptura matrimonial del siglo y nunca dejará de ser comparada con Diana, la icónica princesa de Gales. Al elegir amar a Carlos, es lógico que la vida de Camila haya cambiado. No solo ha sido acosada por la prensa, sino que su carácter y su imagen han sido atacados sin tregua, pero ha sabido atravesar la tormenta hasta consolidar su posición como la integrante femenina de mayor rango en la familia real británica. El viaje ha sido largo para la mujer de la que, se dice, el rey Carlos III se enamoró al instante cuando se conocieron en sus veintes. Y aunque le llevó tiempo recibir la bendición de la reina Isabel II, y en sus últimos años la monarca fue inequívoca en su apoyo a Camila, es posible que la actual reina consorte nunca logre la aceptación total del público. En cierto modo, me sobrepongo y sigo adelante. Hay que continuar con la vida, expresó Camila en una entrevista de 2022, palabras que reflejan el carácter del cual está hecha. Cosa del destino. Casarse con el heredero al trono de Inglaterra no era el futuro previsto para Camilla Rosemary Shand, quien nació el 17 de julio de 1947. Su familia era de clase alta y estaba bien relacionada. Sin embargo, no era de la realeza. Eso sí, ella creció en un ambiente amoroso y solía jugar con su hermano y su hermana en una pintoresca finca familiar en Sussex. A su padre, Bruce Shand, un oficial retirado del ejército, le gustaba leerle cuentos antes de dormir y su madre, Rosalind, llevaba a los niños a la escuela, a múltiples actividades y a la playa. Camila, sin duda, tuvo una infancia muy diferente a la de Carlos, quien pasó largos periodos de tiempo sin sus padres mientras ellos viajaban por el mundo. Shan se convirtió en una chica extrovertida y alegre, con ansias de vivir, confesó uno de sus biógrafos. Camila asistió a la prestigiosa Queen's Gate School en South Kensington, cuyos alumnos incluyen a personalidades como Nigella Lawson, Lily Allen y Florence Pugh. No obstante, sus padres la sacaron de ahí a los 16 años para que terminara sus estudios en Montfertile, en Suiza, completando su enseñanza en el Instituto Británico en París. Su educación europea le enseñó las habilidades necesarias para casarse con un hombre adecuado, como era común entre las chicas de clase alta en ese momento. Era muy popular y desde medianos de los 60 tuvo una relación intermitente con un oficial de caballería llamado Andrew Parker Bowles. Un amor inevitable. Más tarde, Camila fue contratada como recepcionista en la prestigiosa firma de decoración Sybil Colfax and John Fowler en Mayfair y se movía entre los glamurosos círculos sociales de la ciudad. Hoy día es bien sabido que cuando conoció al entonces príncipe Carlos a principios de los 70, Camila bromeó: ¿Sabías que mi tatarabuela Alice fue la amante de tu tatarabuelo, el rey Eduardo VII? Así que tenemos algo en común. Cuenta la leyenda que Carlos, de 22 años, acababa de terminar un romance y Camila, de 23 años, había sido traicionada por su novio, Andrew Parker Bowles, allegado al príncipe y ahijado de la reina madre que, además, había salido con la princesa Ana, hermana de Carlos. Camila, enfurecida por el engaño, aprovechó la oportunidad y le pidió a Lucía Santa Cruz, hija del embajador de Chile en Reino Unido, y que, por cierto, había salido con Carlos, que los presentara. Su intención era darle celos a Andrew Parker y tal vez tener una aventura. Pero el príncipe Carlos realmente se enamoró de ella y acosó a Camila con cartas de amor y largas llamadas nocturnas. Camila no era como las típicas chicas del círculo de Carlos. En lugar de lucir divina en vestidos y zapatos lujosos, ella prefería las sillas de montar y lucir botas de soldado con tan solo unas gotas de maquillaje. Ella y Carlos compartían su amor por los caballos, los perros y la caza. Incluso les gustaban los mismos programas de radio de comedia. En poco tiempo surgió un romance vertiginoso. Es así como en noviembre de 1972, Carlos ya tenía planes de pedirle a Camila que se casara con él, pero no se atrevió al darse cuenta de que la familia real no aprobaría su unión. No era el momento adecuado, además él tenía una carrera en la Marina, por lo que se embarcó en un despliegue de 8 meses en el extranjero a fines de 1972. Camila entendió que no tenía futuro con él, y como su ex, Andrew Parker Bowles, tampoco tuvo oportunidad de relacionarse con la familia real, ya que en la primavera de 1973 Andrew terminó con la princesa Ana, regresó a los brazos de Camila. Carlos se molestó mucho cuando se enteró en el periódico en marzo de 1973 del compromiso de Camila y Andrew. Según testigos presenciales, lloró durante 6 horas y se encerró en una cabina. La boda tuvo lugar en julio del mismo año y la ceremonia asistieron la exnovia de Andrew, la princesa Ana, y otros miembros de la familia real. Carlos también fue invitado, pero no asistió. Camila y Andrew se instalaron en una finca y pronto tuvieron 2 hijos, Tom y Laura Lopes. Con el tiempo, el príncipe de Gales buscó a Camila e incluso se convirtió en el padrino de su hijo Tom. Durante años su relación fue amistosa y él la veía a menudo con el pretexto de visitar a su ahijado. Andrew no estaba en contra, pues su matrimonio con Camila ya había entrado en la etapa de relaciones libres. Todo esto, por supuesto, no escapó a la atención de la prensa, que siguió muy de cerca la vida personal del heredero al trono. Camila deseaba tener una familia feliz, pero Andrew la siguió engañando. Prefería pasar más tiempo en su departamento rentado en Londres, donde organizaba fiestas con sus amigos, que con su esposa. Tres era un matrimonio. Isabel II estaba preocupada de que el príncipe Carlos pudiera seguir los pasos de su tío, el rey Eduardo VIII, quien abdicó al trono de Inglaterra para casarse con la estadounidense Wallis Simpson, divorciada dos veces. Entonces Carlos conoció a la joven Lady Diana Spencer en el verano de 1980 y meses después le propuso matrimonio. Aún así, Camila seguía siendo parte de su vida. En Diana, Her True Story, el autor Andrew Morton detalló cómo Lady Di casi canceló la boda dos días antes, después de encontrar un brazalete que Carlos había hecho para Camila y el cual tenía grabado las iniciales F y G. Ellos se decían de cariño Fred y Gladys. Carlos insistió en que se mantuvo fiel a Diana al menos hasta 1986, cuando su matrimonio se rompió. Durante algún tiempo él vivió solo en Highgrove y ni siquiera contactó a Camila, se dedicó a pintar acuarelas y a hacer jardinería. No obstante, se le veía triste. Fue ese mismo año cuando comenzó la época de oro de los tabloides británicos. Carlos había engañado a su esposa con Camila y Diana hizo lo propio con quien quiso. Un instructor de equitación, un guardaespalda, un comerciante de arte, un vendedor de autos. En la prensa, las traiciones de Diana a menudo se presentaban como venganza por un marido infiel y Camila se convirtió en el chivo expiatorio. Fue etiquetada como la destructora de la familia real. En la memorable y ahora desacreditada entrevista de Panorama en 1995, la princesa Diana reconoció: éramos tres en este matrimonio. Toda la tormenta mediática desembocó en el divorcio de Camila en 1995 y en el fin del matrimonio de Carlos en 1996. Con todo y la hostilidad pública y el hecho de haber perturbado a su propia familia, en especial a sus dos hijos, Camila eligió estar con Carlos. Hace algunos años, su hijo Tom Parker Bowles rompió el silencio y se sinceró sobre aquellos días en que los paparazzi solían esconderse en los arbustos fuera de la casa familiar en Wiltshire. «Nadie puede decir nada sobre nuestra familia que nos ofenda más», escribió en The Times en 2017 y agregó: «Mi madre está hecha a prueba de balas». Encontrar un modo de lidiar con las críticas se hizo más difícil en 1997, después de la muerte de Diana. Carlos se centró en sus hijos William y Harry, y Camila se retiró del ojo público. Pero su relación continuó. La posición de Carlos era que Camila no era negociable en su vida, por lo que comenzó una campaña cuidadosamente coreografiada para rehabilitarla a la vista del público. Empezó con una salida nocturna del Hotel Ritz en 1999, donde celebraron los 50 años de la hermana de Camila y 6 años más tarde la pareja se casaba en una ceremonia civil en Windsor Guildhall. Se esperaban reacciones negativas, no obstante, los recién casados fueron recibidos con vítores y aplausos. Pero durante muchos años continuó el debate sobre si alguna vez Camila sería reconocida como reina. Si bien tenía derecho legal a usar el título, la línea oficial había sido que, en cambio, sería reconocida como princesa consorte como una manera de apaciguar a quienes la culpaban por la ruptura del matrimonio de Carlos y Diana. En 2005, unos meses después de su boda, el príncipe Harry, de casi 21 años, aseguró que Camila era una mujer maravillosa que había hecho muy feliz a su padre. William y yo la amamos muchísimo y nos llevamos muy bien con ella. Unos comentarios muy distantes de lo que hoy día opina Harry, y es que en su libro Spare, la calificó de peligrosa y refirió a ella como la otra mujer. Para Harry, Camila tuvo un papel fundamental en el desmoronamiento del matrimonio de sus padres y la desaparición de la princesa Diana, y según él, empezó a desarrollar un plan dirigido al matrimonio y la corona. La historia con William y Kate es muy distinta al observar las interacciones y el lenguaje corporal entre los príncipes de Gales y Camila en los compromisos públicos. Hay una familiaridad que sugiere que sus relaciones son buenas. Al final, el asunto lo resolvió la reina Isabel II, quien meses después expresó que era su sincero deseo que, cuando llegue ese momento, Camila sea conocida como reina consorte. Esta fue la confirmación de que Camila se había ganado el lugar al lado de Carlos. Cualquier debate público al respecto había terminado. Simplemente auténtica. Aunque a menudo los diarios británicos la retratan seria y desaliñada, un amigo cercano a la familia le reveló a la biógrafa Sally Bedell Smith que Camila es cálida, maternal y risueña. Cada vez que ella entra en una habitación, tu ánimo sube porque sabes que te vas a reír. En efecto, en Camila, el príncipe encontró una compañera comprensiva, un amor que atesorar y esa calidez que le faltó durante su infancia. Ella tiene un gran sentido del humor y capacidad de hacer que el público con el que interactúa se sienta cómodo. Hoy día patrocina poco más de 90 organizaciones benéficas y defiende causas que involucran la alfabetización, la osteoporosis, los perros de rescate y el apoyo a las víctimas de abuso doméstico. De acuerdo con la autora Kathy Letty, Camila es feminista, es la líder de Women of the World y hace campaña por los derechos de las mujeres y los derechos educativos de las niñas. Además, es una abuela cariñosa, tanto que el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, hijo de los príncipes de Gales, William y Kate, la conocen como su Gaga. Sí, a lo largo de 18 años de matrimonio con Carlos, Camila ha demostrado su compromiso con la Casa Real. Pasó de ser la amante real a reina consorte de Inglaterra y continuará comprometida con múltiples causas, pero sobre todo seguirá siendo incondicional del rey Carlos III y la compañera que en contra del mundo él eligió. Carlos y Camila se han amado por más de 50 años y tienen un reto, llevar la corona con gracia. El siguiente artículo es sobre Masako Owada, el silencio de Masako. En diciembre pasado, la emperatriz de Japón, Masako Owada, celebró su kanreki, cumplió 60 años, y recordó la terrible depresión en la que estuvo sumida hace 20 años. Las cosas han cambiado en las últimas dos décadas, pero aún tiene el reto de estar al frente de un imperio rígido y tradicional. Desde que se casó en 1993 en Naruhito, el entonces príncipe heredero de Japón y hoy emperador, la vida de Masako Owada ha sido un sube y baja emocional y todo lo que hace o no hace se convierte en motivo de duras críticas. Sus acciones están bajo una enorme lupa y es que, a pesar de su educación básicamente japonesa y que la cultura de su país es parte intrínseca de su ser, Masako es de origen plebeyo, proviene de una buena familia, es hija de un importante diplomático y fue educada al estilo occidental. Ella trabajaba como diplomática cuando en 93, a los 29 años, abandonó todo para casarse con Naruhito y así se convirtió en propiedad privada de su familia política y en parte del rígido protocolo del Palacio Real, un mundo que se remonta al primer emperador en el año 660 a.C. La vida de la princesa Masako estuvo bajo un microscopio por 10 años. Todo lo que hacía era estudiado y comentado en la prensa. Y en 2003, el estrés le produjo una profunda depresión, oficialmente se le llamó fatiga física y mental, que la hizo abandonar el palacio por un mes y refugiarse en la casa de sus padres en las montañas. Dicen que ahí fue muy feliz porque se entretuvo cuidando a los animales, ya que de niña había querido ser veterinaria, practicaba deportes y dormía horas y horas sin pensar en nada. Lo más curioso, y lo que sus amigos nunca entendieron, es por qué Masako, quien fue criada de adolescente en Estados Unidos, donde su padre era profesor universitario, se graduó magna cum laude en economía de la Universidad de Harvard y siempre fue conocida por ser ambiciosa, independiente, decir lo que pensaba y estaba dedicada a su carrera, Dejó su vida atrás por un hombre del que nunca se le vio tan enamorada. Y nadie podía imaginarse que convertirse en la futura emperatriz de Japón fuera algo que le interesara, hasta el punto de abandonar todo para casarse con el sencillo y muy callado Naruhito. ¿Por qué lo hizo? Y se preguntaban muchos, pero Masako nunca ha dado explicaciones y siempre sonríe como le corresponde a una mujer japonesa bien educada. En Japón, sonreír es de rigor en las mujeres y símbolo de su buen carácter, sin contestar las preguntas, incluso de sus mejores amigos. Masako es diplomática y conocida por su espíritu fuerte, pero aún así, ¿qué la llevó a cambiar su vida? La pareja se conoció en 1986, cuando la chica visitó el palacio con sus padres para una recepción en honor de la infanta Elena de España, a la que se había invitado a posibles candidatas para casarse con Naruhito, y el nombre de Masako fue añadido a última hora, en lápiz, a la lista de solteras. Pero el destino es caprichoso y aquella noche el príncipe quedó locamente enamorado de Masako desde el instante en que la conoció. A pesar de que los consejeros del palacio consideraban que la joven no era la candidata adecuada para el heredero, el príncipe se empeñó en que ella fuera su esposa y comenzó a cortejarla. La chica aceptó a Naruhito años más tarde y el resto es historia. Las primeras críticas que recibió Masako fueron porque no le daba al país el heredero que tanto necesitaban, y aquellos artículos llenos de veneno la hicieron sufrir. Cuando la princesa se embarazó y tuvo un aborto espontáneo en 1999, la acribillaron a críticas. Cuando al fin nació su hija, la monísima princesa Aiko, en 2001, Masako tenía 38 años y los juicios eran porque había tenido una niña, el trono seguía sin heredero y ella se hacía más vieja. Y la etapa de su fuerte depresión que la mantuvo alejada de su vida oficial fue un escándalo. Pasados los peores años y casi recuperada de su depresión, Masako respiró cuando su cuñado, el príncipe Fumihito de Akishino, hermano menor de Naruhito, y su esposa, la princesa Kiko, tuvieron al heredero varón que tanto se deseaba, y a ella y a Aiko las dejaron tranquilas. Su marido, enamorado de ella como el primer día, la apoya y vive feliz con Masako y su hija, y aunque ahora es emperador de Japón, no hay la presión de tener un hijo varón que herede el trono. Y esa serenidad es quizá la razón de que Masako sea un nuevo blanco de críticas. Y es que a la emperatriz de 60 años le encantan las costumbres occidentales. Monta a caballo todas las tardes, adora las compras en lujosas tiendas de la elegante zona de Ginza, y en los últimos años ha hecho pocas presentaciones oficiales, aunque ella y Naruhito han compartido con amigos muchas cenas y salidas privadas, escribía la prensa. Masako volvió a sonreír, es feliz con su marido y su hija. Si bien durante un tiempo en Japón criticaron su estilo de vida y la compararon negativamente con la entonces emperatriz Michiko, queridísima por todos, quien siempre dio prioridad a sus compromisos oficiales frente a cualquier otro aspecto de su vida, incluida su salud, Masako se reveló desde hace unos años y comenzaron a importarle poco esos comentarios, y no solo hizo nuevas amistades, sino que aumentó sus salidas privadas con familiares y amigos, a menudo a restaurantes de lujo, lo que llama mucho la atención como público al diario Mainichi, y el que en una ocasión criticó que Masako y Naruhito habían cenado con unos amigos que hablaban muy alto y hasta pasada la medianoche en un lujoso restaurante francés donde pidieron platos preparados con carísimas trufas negras. Los portavoces del palacio pusieron freno a aquella campaña contra Masako, entonces aún princesa, y dijeron que todo era falso. La agencia de prensa de la Casa Imperial creó en su página oficial, en Internet, una sección de corrección donde calificaron las críticas de manifestaciones erróneas. Lamentable, se nos acaba el tiempo, así que voy a tener que resumir la última parte. Tenemos a Kiito, suegro de Masako, anunció agosto de 2016 su decisión de abdicar. Entonces Naruhito ascendió al trono y eso fue el 22 de octubre de 2019, cuando Naruhito fue coronado emperador de Japón. Y también muchos japoneses desean una monarquía con más calor humano y piensan que Masako sería la persona que la acercaría al pueblo. ¿Lo logrará en el futuro? El 70% de la población nipona quiere cambiar la ley para que una mujer pueda reinar en su país. Y entonces tal vez no esté lejano el día en que Aiko, la hija de Masako, gobierne desde el trono del crisantemo y propicie el ansiado cambio que pide la nación. Y así veremos. Muy bien, así llegamos al final de otra edición de Vanidades, esta del 23 de febrero del 2024. Soy una voluntaria de Chris Radio, Courtney Carey. Hasta luego, hasta la próxima. Adiós.